Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A nuestra salud. Bienvenidos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Muy buenas tardes, feliz lunes. Bueno, es un lunes muy particular, sin mujeres, entonces no es tan feliz, pero gracias por sintonizarnos nuevamente a Nuestra Salud, programa que se enfoca en dar a conocer aquellas enfermedades que afectan a nuestra salud y sobre todo con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre las medidas de prevención.
Los saludamos con gusto, Miguel Gámez.
Y un servidor, Carlos Palomera. Saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán.
Nuevamente les hacemos la invitación, háganos llegar sus comentarios, saludos, sugerencias a los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o bien vía WhatsApp al teléfono 317-121-2325. También pueden visitarnos en la página de Facebook, Radio Universidad Autlán, 102.3 FM, o en vía Twitter, @ Radio UDG Autlán.
Este programa no podría ser una realidad sin el apoyo en la producción de Silvestre Canil, de Mariana Morán en la asistencia de producción, y de Arturo Mejía y Benito Villaseñor en la operación técnica. La subdirección de este programa y de la estación está a cargo de la maestra Elia Macías. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad no muy conocida y por lo tanto cuando se acude al especialista puede ser muy tarde. Se trata de una enfermedad silenciosa, por eso también no es muy conocida, que afecta a nuestros ojos y que hace que perdamos la vista de manera gradual. Su nombre es glaucoma y es la segunda causa más frecuente de ceguera después de las cataratas. Sin embargo, el glaucoma no es reversible, es decir, no existe cura. Una vez que la tenemos, perdemos la vista y nos quedamos ciegos. Pero si se detecta a tiempo, se puede controlar y el paciente, ya bajo control, puede seguir viendo hasta el final de sus días.
Desde el año 2008 se celebra cada 12 de marzo el Día Mundial del Glaucoma, y como lo mencionábamos, es la segunda causa común de la ceguera. Se estima que lo padecen alrededor de 70 millones de personas en el mundo, y la mejor manera de conmemorar este día es pues haciendo conciencia nosotros mismos en ir a realizarnos un examen de la vida. De la vida también.
También tenemos que hacer un examen.
Ya que no existen síntomas previos que nos indiquen si se padece o no este problema que lamentablemente parece ser que va en incremento.
Así es. La Federación Mexicana de la Diabetes en su página web menciona que en nuestro país existen alrededor de 1.5 millones de personas afectadas por esta enfermedad y 50 mil casos de ceguera a consecuencia de ello. Y como es una enfermedad no muy conocida, pues decidimos invitar a un experto en este tema. El día de hoy hablaremos con el doctor Ricardo Aldana Fernández, médico oftalmólogo, con quien nos comunicaremos vía telefónica. Pero antes de ello, antes de iniciar la plática con el doctor, vamos a ver cuál es el resultado de nuestro estetoscopio.
Estetoscopio. Exploramos tus preguntas, tus comentarios, escuchamos tu pulso.
¿Sabes qué es el glaucoma?
No, no sé.
No.
Tampoco.
No.
No, ni idea de qué es el glaucoma.
El glaucoma. Me agarras dando vueltas, no recuerdo. Sabía qué es, pero no recuerdo.
En consulta. Diálogo, retroalimentación, intercambio de conocimientos. La entrevista en A Nuestra Salud.
Pues bien, escuchamos el estetoscopio y las personas que fueron entrevistadas no sabían. Cuando a mí el doctor Ricardo Aldana Fernández, con quien vamos a platicar, me comentó de este tema, yo afortunadamente sí sabía que era glaucoma. No sabía los detalles, pero siempre que voy al médico me hacen un examen para el glaucoma. Doctor Ricardo Aldana Fernández, médico oftalmólogo que radica en la ciudad de Guadalajara, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor, bienvenido.
¿Cómo están?
Gracias por usted.
Carlos y Miguel.
Pues
muchas
gracias
por la cálida bienvenida. Pues ya soy más oclense. 50% sí. Ahí ando haciéndome oclense también.
Muy bien, yo creo que la nacionalidad, la residencia oclense se te va a dar sin problema alguno. Gracias, sí, por darnos un tiempo para hablar sobre el tema. Como decíamos, el glaucoma es una enfermedad silenciosa, pero entonces, ¿qué es el glaucoma? ¿Cómo
explicarles a nuestros...
¿Cómo les explicamos a nuestros radioescuchas qué es el glaucoma?
Un saludo para todos los radioescuchas y pues, agradeciendo el favor de la atención, entrando ya en la materia. El glaucoma es un padecimiento al nivel del nervio óptico. El nervio óptico del ojo es el que se encarga de llevar, como buena neurona, la información de los ojos hacia el cerebro. El cerebro es el que ve los ojos y toda la vía óptica es el circuito o la vía por la que camina la imagen. Pero si el nervio óptico se lastima por una relación con la presión intraocular, eso puede lastimar las neuronas y deteriora el campo visual. Esa es la definición de glaucoma.
Es como un cortocircuito entonces en el nervio, es cuando se rompe el circuito entre lo que es el iris y el cerebro. Perdón, la retina y el cerebro.
Exactamente.
Ok, ¿y por qué se da este cortocircuito?
El glaucoma tiene diferentes causas o etiologías. Hay varias causas. El glaucoma, el más frecuente, que es el glaucoma de ángulo abierto o crónico, es afortunadamente es el más frecuente, pero es un glaucoma que transita, que avanza lento. Se da por daño a nivel del nervio óptico, como una forma de apoptosis. Todas las células del cuerpo están programadas a tener un ciclo de vida. Pero en el caso del glaucoma, y por cuestiones de la presión en la producción del líquido que recorre, que camina el ojo por adentro, hay una susceptibilidad particular en cada persona de estar propensa al daño o a acelerar la apoptosis o la muerte celular programada normal.
Eso es lo que significa
apoptosis.
Esa susceptibilidad,
se han hecho estudios desde genéticos, desde raciales, para determinar qué ocurre. No hay algo concluyente todavía, a pesar de que es una enfermedad que se conoce ya de mucho tiempo. No hay una etiología bien reconocida en este tipo de glaucomas, porque hay glaucomas después de usar medicamentos, hay glaucomas después de darse un golpe o después de un trauma. Hay diferentes causas de glaucoma, pero el glaucoma más frecuente, el que ha hecho que se hagan este tipo de movimientos como la campaña, es por esta causa. No es, te diría que es todavía no muy dilucidado, no muy comprendido el problema.
Doctor, entonces podríamos decir que el glaucoma puede ser un daño del nervio óptico porque está aumentándose la presión del ojo por algún medicamento, por algún trauma, de esa manera.
Siempre hay un circuito de producción en el humor acuoso, en el líquido que recorre el ojo por adentro. El ojo está relleno, tiene un circuito de líquido, es un líquido muy parecido al plasma, pero con menos presencia de proteínas, por eso es más transparente. Ese líquido se está formando y a la vez se está drenando dentro del ojo, pero la presión que alcanza a formar el equilibrio entre la producción y el drenado, esa presión hace que el nervio se lastime. Y te voy a decir algo, pueden ser presiones normales, antes típicamente se sabía, no, pues es que es hipertenso, debe haber una presión, una hipertensión a nivel del ojo. La presión que consideramos normal es hasta 21 para fines de escuela. Pero ¿qué te parece, Miguel y Carlos, que estamos encontrando glaucomas con presiones de 10 o glaucomas de tensión normal? ¿Cómo ves esto? O sea, haber glaucoma con presiones de 25. O sea, cada persona tiene un comportamiento o una predisposición en su nervio óptico a sufrir el daño. Entonces, ya no es la corriente de antes de que porque la presión está alta. No, porque hay glaucomas de presión normal. ¿Cómo ves?
Okay, entonces, además de la hipertensión, que puede ser un factor, o sea, no hay algo que lo que estoy traduciendo de lo que estás diciendo. No hay una presión que diga, por ser hipertenso te va a dar o por no ser hipertenso no te va a dar.
Exactamente. Por no ser hipertenso te puede dar y por ser hipertenso puede no dar.
¿Y este líquido que estabas hablando es el que conocemos como cristalino?
No, el cristalino es el lente natural del ojo, okay, o el dispositivo que se encarga de enfocar.
Okay.
El que cuando se vuelve opaco se conoce como catarata.
Ah, okay.
El líquido se llama humor acuoso y recorre el ojo por adentro.
Se está produciendo y drenando, es algo... Okay.
Aparte de los factores que ya hemos mencionado, ¿existen factores genéticos que también pudieran influir en el padecer este problema?
Sí, y el factor de riesgo más importante que tiene la población es el tener un familiar en primer grado, un familiar directo, con glaucoma. Ese es el principal factor de riesgo. Más que ser diabético, más que ser hipertenso, más que ser fumador, padecer migraña, es el factor de riesgo más fuerte o de más peso.
Pero me imagino que los otros que estás mencionando son factores de riesgo, el ser,
sí,
diabético.
Los conocemos como factores de riesgo menores.
Okay.
El tabaquismo, la migraña, la diabetes y la hipertensión son factores de riesgo completos, pero son lo que predispone al glaucoma primario de ángulo abierto.
En este caso, ¿podríamos saber, mencionar que existiera alguna edad en la cual fuera más incidente este problema?
Sí, la mayor incidencia se encuentra, de acuerdo a bibliografías, mucha de la estadística que manejamos y de los datos que tenemos epidemiológicos no son concretamente datos del país, son datos nacionales. Son emitidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, Estados Unidos o algunos otros centros oftalmológicos de otras partes del mundo. Como el glaucoma es subclínico, bueno, el glaucoma más bien está subdiagnosticado. Mucha gente lo tiene y no sabe que lo tiene. En Estados Unidos nada más estaban hablando de que se calcula que hay 2 millones de estadounidenses que tienen glaucoma, pero solamente la mitad lo sabe. Estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, imagínate el sesgo que podamos encontrar con nuestra propia estadística.
Pero ¿habría una edad aquí en nuestra población que pudiera tener más incidencia?
Sí, lo podemos encontrar más después de los 50 años.
Después.
Eso no quiere decir que a un joven o a un niño no le pueda dar.
Lo que quiere decir que...
Perdón, la incidencia...
¿Quiere decir que también los niños pueden tenerlo?
Pueden tenerlo y de forma congénita. Puede haber un glaucoma de forma congénita, puede haber gente muy joven con glaucoma, pero la mayor incidencia, ¿en quién lo podemos encontrar más? En los adultos después de los 50 años.
Ok, se pone... Ya estoy entendiendo por qué algo desconocida y confusa, porque no hay... algo que digamos, por tener esto ya te dio o eres candidato al glaucoma. Pero entonces, si yo entro a alguna de las categorías, ¿qué es lo que yo debo de hacer? O sea, ya me dijiste, el genético es el principal, pero también puedo ser diabético o puedo tener, o fumador, tener hipertensión, ya son algunos puntitos que están a favor de que aparezca esto. ¿Qué, si yo estoy dentro de estos de categoría, qué es lo que debo de hacer?
¿O qué síntomas pudieran a nosotros indicarnos que hubiera una urgencia de ir a revisar nuestra visión?
Ahí, lamentablemente, el glaucoma es asintomático, es decir, quien lo padece no siente nada. Y solamente en etapas muy avanzadas puede dar síntomas, es decir, que existe una pérdida en el campo de la visión. Algunas personas cuando llegan a tener la presión un poquito alta, al despertarse por las mañanas pueden sentir que que las luces brillan, ¿no? Ciertos encandilamientos, pero eso no se ve, no es muy común. La mayoría de los diagnósticos de glaucoma que desafortunadamente nos toca ver en este medio son en revisiones, gente que viene a adaptarse sus lentes, gente que viene a revisarse los ojos o que piensa que tiene una catarata, y además de la catarata o sin haber catarata te encuentras el glaucoma. Lo hacemos de rutinas en las revisiones oftalmológicas, al tomar la presión, al revisar el ojo, te lo encuentras.
O sea, ¿puedes tener las dos cosas, cataratas y glaucoma?
Sí, se pueden tener varias padecimientos oculares coexistiendo juntos, y uno de ellos, claro, que puede ser el glaucoma. Lo que deben de hacer es, yo creo que lo que alerta a un individuo a revisarse los ojos es atender si no le parece que algo es muy normal en su manera de ver, si está teniendo problemas. No está de más hacerse una valoración, pero sobre todo si es una persona de más de 50 años o es una persona de la edad que sea, pero que tenga un familiar con glaucoma o a lo mejor alguna causa de ceguera. Muchas personas, bueno, no sé si fue glaucoma, fue mi abuelo, y mi abuelo pues se le lastimó mucho la vista. Nunca supimos por qué. Puede ser un glaucoma. Ahora, a la gente que nos está escuchando, no es para alertarse, no quiere decir que sea hablar de glaucoma es hablar ya de ceguera. No, muchas veces la gente lo tiene el glaucoma, pasan muchos años y tienen un avance muy lento, que realmente se van a la tumba con su glaucoma y sin haber sabido que tiene glaucoma.
¿Se van adaptando? ¿Quiere decir que se van adaptando a la enfermedad?
Se les va haciendo normal. Recuerda que hay un desgaste en la vista a partir desde que nacemos. Empieza a haber un desgaste en la vista que se echa de ver en la mayoría de las personas al pasar los 40 años. Te fijas, tienes amigos, Miguel, tú eres chavo, pero si te fijas en gente de 40 años, estiramos un poquito el brazo, nos acercamos, tiramos el brazo para poder enfocar. Eso ya te habla de un desgaste, de que ya hay vista cansada.
Vista cansada, lo primero que dicen todos, ya se me cansó la vista.
Ricardo, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero regresamos para continuar con este tema tan interesante.
Claro que sí.
Un momento, volvemos.
La salud no lo es todo, pero sin ella, lo demás es nada. Arthur Schopenhauer.
Escuchas a Nuestra Salud. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Información, diálogo y conocimiento en materia de salud. Ya estamos de regreso.
Regresamos a Nuestra Salud. El día de hoy estamos hablando sobre una enfermedad bastante
muy interesante,
complicada, interesante, silenciosa, con el doctor Ricardo Aldana Fernández. Estamos hablando sobre el glaucoma, una enfermedad que afecta a nuestros ojos y que puede cegarnos por definitiva. Y estábamos hablando sobre
si había síntomas.
Ya nos dijo que no hay síntomas y cuál es la edad más propensa, es a partir de los 50. Entonces, Ricardo, es sí. Que las preguntas ya nos... Ok, no dices que es arriba de los 50, que no hay, el principal causa es, o la mayor factor de riesgo es de carácter genético, pero ¿hay alguna manera de que yo pueda prevenir tener glaucoma? ¿Hay alguna cosa de mi estilo de vida, de mi dieta o de algo, algún tip que podamos sugerir?
Pues aquí entramos en tema, en el estandarte de la prevención. La prevención, hacer un diagnóstico oportuno para limitar daños, porque no quiere decir que por ser diabético, por ser hipertenso y no llevar un buen control, va a dar un glaucoma. Eso no siempre pasa así. Muchas de las de los pacientes que tienen glaucoma, algunos no son hipertensos ni siquiera diabéticos. Entonces, una forma de prevención, pues sería como el glaucoma no, desafortunadamente no es curable. Es decir, que te encontramos glaucoma y si dejamos unas gotas es para que se quite. No, eso no va a ocurrir. El glaucoma se puede controlar, ya que se diagnostica es fácil, relativamente fácil y sencillo controlarlo. El problema es que cuando se diagnostica ya tarde, en etapas avanzadas, puede llegar a lastimar la vista y a lastimarla severamente. Sabes que es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. Entonces, hacer el diagnóstico a tiempo y tempranamente puede limitar el avance y el daño. Entonces, aquí la prevención, prevenirlo, diagnosticarlo, prevenir la ceguera diagnosticándolo a tiempo, es el tema.
Estás mencionando quizá algo que nosotros no solemos hacer porque... Lo mencionamos antes del corte, es hasta que tenemos vista cansada, o a menos de que hayamos tenido miopía o que tengamos hipermetropismo desde edades muy jóvenes, vamos al oculista de manera, podemos decir, rutinaria. Y una vez que ya tenemos vista cansada, pues estamos yendo. Pero entonces, ¿estás sugiriendo que a partir de qué edad tenemos que estar haciéndonos los chequeos con el oftalmólogo?
De forma más continua. Y a manera de seguimiento, después de los 50 años, cada año.
Cada año, eso sí, cada año revisar. Eso sí lo hago yo. Pero
si hay factores de riesgo, a lo mejor se habla de cada 6 meses. Si hay sospecha, porque hay pacientes que están como borderline. Esto no es, parece, pudiera ser, no hay factores de riesgo. Entonces es gente que estás tomándole la presión seriada, estás revisándolo con cierta periodicidad. Cada 6 meses, pero te digo, la mayoría de los diagnósticos los hacemos sin buscarlo aquí en la consulta.
Porque para muchas otras cosas sí nos dicen, tienes que ir al dentista por lo menos una vez al año, dos veces al año, tienes que ir al médico una vez al año. Entonces también tenemos que incluir al oftalmólogo. Tú ya dices que a partir de los 50, sí, pero antes entonces lo debemos de incluir entre nuestras rutinas, pero de los 40.
No, mira, afortunadamente el ojo tiene un blindaje en cuanto a sensibilidad. Si tú te fijas, vamos un poquito conciencia, el ojo es de los pocos órganos, no es que junto con la piel el único que está expuesto al medio ambiente.
Todo el tiempo.
Si no lo ves, no lo puedes tocar, el hígado tampoco, los riñones tampoco. Pero el ojo, siendo un órgano tan vital, tan importante, el principal de los sentidos humanos, está expuesto, está muy muy cerca de un medio ambiente que puede ser hostil. Acceder a él, revisarlo, es relativamente fácil. Entonces, dentro de todo, el ojo tiene un blindaje en sensibilidad que lo hace hace sencillo que si alguien tiene malestar, lo haga venir con prioridad al consultorio o buscar la atención de un especialista. Pero de alguna forma...
Sí, en este caso, doctor, ¿qué tanto puede influir, vamos a decir ahora, el uso de los aparatos como el celular, las pantallas de las computadoras, la intensidad, el brillo? ¿Pudiera ser un factor?
Empiezan a abrirse líneas de investigación que apuntan a que las generaciones subsecuentes se van a empezar a miopizar, a volver miopes. Sea cortos de vista.
Y sordos.
A nivel cerebral, a nivel de ojos, sí te fomentan un ojo seco, el hecho de no parpadear tanto, el monitor caliente, cuando tú ves de cerca, los musculitos que mueven el ojo se tensan, se calientan, eso puede promoverte dolores de cabeza, puede hacer que tengas un ojo seco, pero un daño así, directo, pues imagínate la cantidad de problemas de visión o el montón de trabajo que vamos a tener en poco tiempo los especialistas en esta área de la salud en específico, pero sí se avecinan cambios, sí se habla de cambios en la graduación de las personas.
Oye, decías, Ricardo, que una vez que se diagnostica glaucoma se puede controlar. ¿En qué radica este tratamiento de control?
El tratamiento, una vez hecho el diagnóstico, el paciente con glaucoma tiene que hacerse un seguimiento, porque al hacer el diagnóstico de glaucoma y empezar a utilizar gotas hipotensoras o medicamentos para bajar la presión del ojo, es importante hacer estudios en el momento del diagnóstico y tiempo después del diagnóstico para ver si hay progresión o no. Se hacen estudios para medir, para dimensionar el tamaño del nervio óptico, el grosor de las fibras del nervio óptico, con un estudio que se llama OCT de nervio óptico, que por cierto lo vamos a tener el día de la campaña el viernes
13.
A disposición de todos los pacientes de Autlán. Nos lo prestó Casa Sais de México, es precisamente para este evento. Entonces va a estar en la campaña, ya me sirvió como
sí, como prólogo, que lo que las preguntas que vamos a seguir haciendo.
Ese estudio, tú haces el estudio al momento del diagnóstico y tienes una medición. Además haces el campo visual, ves el daño que puede haber, que es incipiente, o si es moderado, o si es muy avanzado. Lo monitorizas, empiezas tu medicamento y lo repites los estudios al año. El hacerlo al año te va a dar una idea de si estás si el medicamento le está cayendo bien al caso en particular. Vamos a poder medir la progresión, si hay avance, que no se espera que haya. Se mide si ha habido o no progresión y si estamos bien con el tratamiento. Y así es como podemos seguir. Si vemos que hay progresión, que está avanzando, pues agregamos un segundo medicamento en gotas. Y así podemos agregar hasta 4 medicamentos.
Y con eso hay un control y puede seguir haciendo uso de su vista.
Exactamente. Entonces es por eso que quien tiene glaucoma, pues de alguna forma se vuelven cautivos del consultorio. Hay que estar en seguimiento.
Pudiéramos decir entonces que el no control del glaucoma, lamentablemente, lo mencionábamos al inicio, pérdida de la visión, ¿verdad?
Sí, no. Esto hay que puntualizarlo muy, muy bien. No es para relajar las trincheras, pero el glaucoma sí puede lastimar la vista de quien lo padece, eso sí, pero también no es para alarmarse y afirmar que quien tiene glaucoma va a perder la vista y va a llegar a ser ciego. No es así. Okay. El glaucoma puede avanzar de forma muy lenta, puede tardar años en llegar a lastimar el nervio óptico. Acuérdate que es un padecimiento de personas después de los 50 años y de pacientes en la tercera edad. Entonces, no siempre se hacen los diagnósticos de glaucoma. La gente se muere pensando, sin saber que tienen un glaucoma. No pasa eso. Sí puede pasar que se lastime la vista, pero también, ¿para qué exponerse a que eso ocurra? Hay que empezar el tratamiento. ¿Para qué lastimar la vista? ¿Para qué perder campo de visión? Pues vamos ganándole tiempo al tiempo. Quien se diagnostica con glaucoma, hablar todo este tema. La parte de educación es vital para lograr la prevención. Cuando te encuentras un paciente con glaucoma, es pasar a los familiares, explicarles muy bien que no es para caer en pánico, es explicarles, es decirles que van a seguir viendo, pero va a depender la vista de utilizar gotitas, de apegarse bien al
y de estar consultando, bueno, y de estar dando seguimiento.
Y no quiere decir que se vaya a quedar ciego.
Okay,
puede progresar muy lentamente. Volvemos a lo mismo, hay una susceptibilidad particular, individual en cada persona a que la presión que tiene provoque el daño en un grado pues más severo que en otros casos.
Oye, Ricardo, ya que lo mencionaste, además de que estamos transmitiendo este programa en conmemoración del Día Mundial del Glaucoma, tú lo mencionaste ahorita, el día jueves 12, que es el día que se conmemora, se tiene planeada una plática aquí para estudiantes de las carreras de Ciencias de la Salud.
Sí.
Y puede venir personas que estén interesadas, no va a haber problema, pero ¿qué más va a haber? Tú mencionabas una campaña.
Sí, mira, además de la plática para los estudiantes, que estoy honrado, muy honrado y contento de compartir esto con ellos, justamente con ellos, me gusta mucho trabajar con, estar cerca de los jóvenes que están preparando, de los jóvenes llenos de metas, de sueños, de los jóvenes que de alguna manera vemos con preocupación el mundo que estamos heredando. Además de eso, ha habido un esfuerzo y una coordinación muy grande por parte, no solamente de tu servidor, sino de laboratorio Sofía, laboratorio que produce medicamentos, Casa Sais de México, te digo que prestó un Cirrus, un aparato para hacer las mediciones, que en Guadalajara, sí, en Guadalajara no es fácil de conseguir un Cirrus, porque es como el gold estándar para evaluar, para hacer esos diagnósticos. Imagínate que lo vamos a tener para todos nosotros en Aucna el próximo viernes para nuestra campaña. ¿Qué vamos a hacer? Sumamos esfuerzos, el Global Glaucoma Institute, va a venir alguien, un glaucomatólogo, subespecialista, o sea, un oftalmólogo especialista en el problema en glaucoma, va a acompañarnos, es la doctora Sara, ella va a estar el día viernes acompañándonos en la consulta. El aparato que nos prestaron, va a venir un técnico, me parece que desde el jueves a hacer la instalación. El Global Glaucoma Institute nos va a prestar un campímetro, un tonómetro de aire. El laboratorio Sofía nos dio, o sea, regalados inicios de tratamiento para las personas que se diagnostiquen con glaucoma. Eso está a disposición.
¿Y dónde va a ser esto?
Ustedes también, la coordinación de enfermería, mando un saludo a Eli. ¿En dónde va a ser la campaña? ¿Dónde va a tener lugar?
Sí. Ajá.
Va a ser en... Ay, espérame, porque me cuesta recordarlo. Es el consultorio en Outland. Espérame, ahorita me acuerdo. Se llama un núcleo médico San José. Está ubicado en la calle Paulino Navarro, número 84, en la colonia Rinconada del Cangrejo. Okay. Te van a dar fichas, no es por cita, imagínate, va a ser mucha gente. He tenido semanas así contestándoles mensajes a la gente de lo mismo, preguntan que si tiene costo, que no tiene costo, es una labor altruista, es una labor que parte de la asistencia privada, para revisar a las personas. Estamos preparados para revisar a mayor volumen. Lo vamos a hacer a través de preconsulta, es decir, vamos a poner un filtro con dos lámparas de dos especialistas, vamos a estar revisando y vamos a ver si hay sospecha o datos de glaucoma. Entonces pasan al estudio del que les hablé con la doctora especialista en glaucoma para hacer los estudios a profundidad.
¿Dónde vamos a poder poner estos datos para la gente que esté interesada en...
Yo lo he estado trabajando a lo largo del mes en las redes sociales.
Okay.
Si quieren buscarlo, se llama Oftalmología Outland. Ahí vienen muchos de los avisos. Hemos hecho cápsulas informativas, avisos. He estado trabajando y explicándoles qué es el glaucoma. Y también lo pueden encontrar en mi Facebook personal.
Okay. Ricardo Aldana Fernández.
Estoy como Ricardo Aldana, oftalmología Outland. Estoy próximo ya a cumplir, a tener ya los 5,000 amigos, pero por eso está el fanpage también.
Pues,
para quien guste y puede revisar.
Ricardo, la dinámica. Muchas gracias por esta información y sobre todo por lanzar esta campaña. Para todos los que nos escuchan y que estén interesados, por favor, ya escucharon, en buscar en Oftalmología Outland o en la página de Facebook. El tiempo, nuestro peor enemigo en este programa, ya nos está cortando las alas.
Muchas felicidades por esta labor, doctor.
Muchísimas gracias. El jueves aquí en el Centro Universitario va a haber una plática a partir de, creo que a las 11 de la mañana. Y si tienen mayor preguntas, pueden comunicarse a la página, al Centro Universitario al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, donde trataremos de dar respuesta a esto. Ricardo, mil gracias.
Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, por la atención y por el favor de la atención para todos los radioescuchas.
Y pues nos vemos el jueves por acá.
Nos estaremos viendo el jueves para celebrar. Un abrazo, Miguel, también.
Gracias.
De toda la producción, gracias.
Que tengan muy buen lunes.
Bye bye.
Cuídense mucho, quiéranse más.
Hasta la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.